La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Un fiscal especializado en crímenes de guerra fue nombrado por el gobierno de Estados Unidos para supervisar dos investigaciones penales contra Donald Trump: el asalto al Capitolio en 2021 y el manejo de documentos clasificados por partes del expresidente. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, goza de inmunidad en una demanda por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Así lo decidió la Casa Blanca, decisión que provocó la inmediata condena de activistas de derechos humanos. Al menos 9 personas murieron en enfrentamientos entre reclusos en una cárcel de Ecuador, país que es escenario de una violencia recurrente entre bandas rivales en las cárceles. Desde febrero de 2021 se han producido 8 masacres en las que 400 reclusos han sido asesinados. Estos son los titulares, vayamos ya al informativo.
RFI.
En Estados Unidos, el secretario de Justicia designó al exfiscal en jefe del Tribunal de Crímenes de Guerra de La Haya para supervisar las investigaciones contra Donald Trump. El fiscal Jack Smith estará a cargo de investigar penalmente al expresidente sobre su participación en la toma del Capitolio en 2021 y la incautación de documentos confidenciales en su residencia privada de Florida. Melissa Barra.
3 días después de que Donald Trump anunciara su candidatura para las presidenciales de 2024, el secretario de Justicia Merrick Garland nombró a un fiscal especial para supervisar 2 investigaciones penales distintas contra el exmandatario. Garland apuntó que, dada la posibilidad que se repita el duelo electoral Biden-Trump, la justicia debía recobrar la independencia debilitada durante el mandato precedente, por lo que puso a cargo al fiscal Jack Smith, antiguamente a la cabeza de un tribunal especial de La Haya que investiga crímenes de guerra. Smith prometió actuar de forma independiente y ágil a la hora de indagar sobre la toma del Capitolio de enero de 2021 y la presunta participación de Trump. También está abierta una investigación acerca de los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca y que el FBI incautó en agosto en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. No es la primera vez que Donald Trump es investigado por un fiscal especial. Robert Mueller había intentado evaluar las acusaciones de colusión entre su campaña y redes rusas, pero dijo haber tirado la toalla tras recibir presiones de la Casa Blanca.
Muchas gracias, Melissa Barra. Washington también decidió este jueves que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, tiene inmunidad frente a una demanda en las Cortes de Estados Unidos por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, dando así un giro a las apasionadas denuncias y promesas de Biden durante la campaña electoral contra el príncipe saudita. Los detalles con Carmele Gallubo.
La decisión del gobierno de Estados Unidos de conceder inmunidad al príncipe Mohammed bin Salman, conocido como MBS, no es vinculante. Un juez decidirá en última instancia si la concede. Sin embargo, la decisión enfureció a los activistas de derechos humanos, decisión que llega en un momento en que Arabia Saudita intensifica las represalias contra los críticos del régimen en su país y en el extranjero. Cuando era candidato a la presidencia, Biden prometió convertir en parias a los gobernantes saudíes por el asesinato de Khashoggi, pero como presidente Biden ha tratado de aliviar las tensiones con el reino, incluso chocando los puños con el príncipe Mohammed en un viaje a Riad en julio, cuando la Casa Blanca buscaba que Arabia Saudita deshiciera una serie de recortes en la producción de petróleo. Recortes que, sin embargo, se mantuvieron, lo que socava los esfuerzos de Washington y sus aliados de castigar a Rusia por su guerra en Ucrania.
Recordemos que agentes de Arabia Saudita mataron a Khashoggi en el consulado del reino en Estambul. Se cree que lo desmembraron, aunque nunca se encontraron los restos del periodista que trabajaba, entre otros medios, para el Washington Post. Según los servicios de inteligencia estadounidenses, la operación fue ordenada por MBS. Khashoggi había escrito sobre cómo el príncipe heredero silenciaba a quienes consideraban rivales o críticos. Los delegados de la Cumbre sobre el Clima de la ONU en Egipto, la COP27, afirmaron que se están produciendo algunos avances en lo que parecían ser unas negociaciones estancadas que se alargan por lo menos un día más. Según los representantes, se está logrando avanzar incluso en el punto de fricción más difícil, o sea, la cuestión de pérdidas y daños, es decir, la idea de algún tipo de compensación como un fondo específico por parte de las naciones ricas para ayudar a las naciones más vulnerables a los fenómenos climáticos extremos agravados por décadas de quema de combustibles fósiles por parte de los países desarrollados. Entre todas las propuestas, la Unión Europea dijo que se podría exigir a las economías ricas y a las emergentes, como es China, a contribuir financieramente al fondo, una idea resistida por Pekín, quien luego de permanecer en silencio durante gran parte de las conversaciones, dijo que el dinero no debería proceder de ellos. Escuchamos al micrófono de Huehua Yang, al negociador chino en la COP27, Wang Yi.
China es uno de los países iniciadores de un mecanismo de compensación. Pekín no está en contra de la propuesta de la Unión Europea, sino de los medios de financiación para este fondo que no respetan el principio de responsabilidad común y compartida. En particular, los fondos operativos básicos deberían proceder de los países desarrollados para ayudar a los países en desarrollo a lograr su transición energética. Además, China tiene otras posibilidades de ayudar, por ejemplo, a través de la cooperación Sur-Sur, que también puede proporcionar medios. El problema actual es que los países desarrollados no solo siguen sin resolver el problema de la financiación de los 100.000 millones, sino que además cambian de tema y piden a los países en desarrollo, como China, que participen en la financiación. Este tipo de comportamiento no es lógico y no se ajusta a los principios básicos del Acuerdo de París.
Era Wang Yi, el negociador chino en la COP27. Recordemos que China es el segundo país más contaminante después de Estados Unidos. Agregar que el enviado de Washington, John Kerry, ha dado positivo al COVID-19, lo que complicaría aún más estas últimas horas de negociaciones. Luego del noticiero dedicaremos nuestro enfoque a la cumbre climática con nuestro enviado especial, Rafael Morán. En Colombia, el gobierno y la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, reanudarán la próxima semana las conversaciones de paz para poner fin a casi 60 años de guerra. Así lo informó el presidente colombiano Gustavo Petro, quien además dio la sorpresa al anunciar que el jefe del gremio de los ganaderos del país, la FEDEGAN, el conservador y opositor acérrimo José Félix Lafaurí, será parte del equipo de paz que negociará con el ELN. Escuchamos informa desde Bogotá nuestra corresponsal Paula Carrillo.
Primero fue el acuerdo para comprar hasta 3 millones de hectáreas al sector ganadero para la anhelada reforma agraria. Y ahora el presidente de izquierda, Gustavo Petro, sorprende con el pedido al líder ganadero José Félix Lafaurí de integrar la delegación del gobierno en los diálogos de paz con la última guerrilla activa de Colombia, el ELN. El gremio se ha ubicado tradicionalmente a la derecha del espectro político e incluso Lafaurí es pareja de la senadora María Fernanda Cabal, prominente líder de la oposición. La llamada paz total, insignia de este gobierno y que implica negociar con todos los grupos armados ilegales, pasa también, como reflejan las últimas decisiones de Petro, por los opositores más recalcitrantes. Los fantasmas de la supuesta expropiación de tierras a ganaderos y de la exclusión de los sectores más conservadores de esta nueva mesa de negociación quedan así disipados. Se espera que en los próximos días el gobierno anuncie la fecha oficial de inicio. Para Radio Francia Internacional, Paula Carrillo desde Bogotá.
Los anteriores intentos de negociación con el ELN, que cuenta con unos 2.400 combatientes, no han avanzado. La audaz invitación de Lafaurí es una oportunidad de incluir más voces, como lo explica a Angélica Pérez, el delegado para las relaciones Iglesia-Estado y miembro del equipo que ha reanudado los diálogos con el ELN, el monseñor Héctor Fabio Henao.
El esfuerzo que se está haciendo vale la pena porque los sectores regionales que no se han sentido incorporados en los distintos procesos de paz están aglutinados en corporaciones o mecanismos como CEDEGAN. Entonces aquí es la oportunidad también de incorporar a unos sectores que sienten que sus intereses no han sido recogidos, que sus voces no han sido incorporadas, que son parte de una realidad regional muy poderosa en Colombia, que no tiene oportunidad también de canalizar, como quien dice, su forma de ver el país y de ver el futuro del mismo. En ese sentido puede ser un factor que ayude a resolver también unas situaciones históricas que hay de voces que, aunque tienen una capacidad y un músculo financiero importante o económico importante, no han sido incluidos en procesos de paz y que están en zonas donde el conflicto es muy intenso. Entonces a mí me parece que tiene una posibilidad enorme este nombramiento. Por supuesto habrá que ver cómo se desarrolla su capacidad propositiva en términos de transformaciones que sean de beneficio para el país y para las comunidades en las cuales ellos están asentados.
Las conversaciones que tendrán lugar en Caracas tiene como garante a Venezuela, Cuba y Noruega. Lo decíamos en los titulares, al menos 9 personas murieron este viernes en enfrentamientos entre reclusos en una cárcel de la capital ecuatoriana, Quito. La violencia se produce horas después de que 2 líderes de bandas criminales, que según las autoridades son responsables de la violencia dentro de las prisiones, sean trasladados a un centro de máxima seguridad. El presidente Guillermo Lasso ha acusado repetidamente a las bandas de utilizar la violencia para tomar represalias contra los esfuerzos de su gobierno para combatirla. Escuchamos al micrófono de Melissa Barra al director del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos en Ecuador, Billy Navarrete Benavides.
Hay una circunstancia muy seria que tiene que ver con el, digamos, protagonismo de las organizaciones delictivas que han tomado control sobre pabellones y sobre cárceles en general. Me refiero a la práctica de la extorsión. Tanto la vida como la integridad física, como aspectos como la alimentación o medicina, están mediadas por el pago irregular que hacen las familias de las personas privadas de libertad a estas organizaciones mafiosas que tienen control sobre las cárceles. Y otro elemento que ahora se suma es este nuevo hecho de enfrentamiento en la cárcel del Inca, centro carcelario que no había estado involucrado en hechos de violencia, sino hasta relativamente pocos meses. Es decir, que la expansión de la violencia en las cárceles se extiende, a diferencia de la versión oficial que dice que parecería ser que se está tomando control sobre las cárceles. Estos hechos demuestran lo contrario.
Escuchaban a Billy Navarrete Benavides, director del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos en Ecuador, entrevistado por Melissa Barra. Recordemos que el sistema penitenciario ecuatoriano se enfrenta a problemas estructurales desde hace décadas, pero la violencia en las cárceles se ha disparado desde finales de 2020, dejando por lo menos 400 reclusos muertos. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a escucharnos a las 11 de la mañana de este sábado.
Les voisins du 12 bis.
Bonjour, passeport s'il vous plaît.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous venez faire en France?
Je ne comprends pas.
Siga las aventuras de Billy, una joven estudiante que se muda a París.
Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés.
Loyer, 1200 euros.
Y aprenda el francés a través de situaciones concretas de la vida cotidiana.
Bonjour, je peux vous aider?
Des tickets s'il vous plaît.
Les voisins du 12 bis. Todos los sábados a las 14 horas tiempo universal.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Como lo prometimos en nuestro noticiero, vamos a la COP27, la cumbre climática de Egipto, donde se sigue negociando la declaración final. Mientras tanto, nuestro enviado Rafael Moral nos habla de una iniciativa sobre un pacto de no proliferación de combustibles fósiles.
Si en los años 60 la amenaza nuclear hacía temblar el mundo, ahora se suma la del cambio climático. Partiendo de esta premisa, una coalición internacional de ONGs ambientalistas aboga por un tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, principales responsables del cambio climático, por los gases de efecto invernadero que liberan en la atmósfera. Alex Rafalovich, director de la campaña del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, acudió aquí a la COP27 en Egipto para buscar nuevos firmantes de este acuerdo, que ya fue respaldado por 100 premios Nobel y algunos estados.
Si buscas en el Acuerdo de París, no vas a encontrar las palabras combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, ninguna. parece allí, porque el Acuerdo de París enfoca en las emisiones, pero los combustibles fósiles son la fuente más grande de los gases que causan el cambio climático. Entonces necesitamos un acuerdo para complementar el Acuerdo de París para realizar la meta de temperatura del Acuerdo de París.
Alex, de momento solo dos naciones, Vanuatu y Tuvalu, amenazadas por el aumento del nivel del mar, apoyan abiertamente la idea de tal tratado. ¿No es un poco utópico?
Empieza con las islas pequeñas, pero casi todos nuestros acuerdos internacionales de cambio climático vienen de las propuestas de las islas pequeñas. El Acuerdo de París fue impulsado por ellos, el Acuerdo de Kioto también. Sus propuestas de hoy van a ser tratados serios en 2 o 3 años.
Aquí en la COP27 en Egipto se contabilizaron más de 600 representantes de los intereses privados de las energías fósiles, y en el pasado países petroleros como Arabia Saudita fueron acusados de frenar las ambiciones para limitar el uso de estas energías. Parece que hay resistencias todavía.
También los Estados Unidos. Los Estados Unidos no está de acuerdo con esta propuesta, no han hablado públicamente en su favor. No hemos visto tampoco Canadá hablando en su favor. Aquí hay más lobby de la industria petrolera que hay delegados de las islas pequeñas. Hay 680 de la industria y hay solo 520 de las islas. Entonces allí ves el balance de fuerza aquí.
Recordemos que según el informe del panel internacional de expertos del clima, el consumo de carbón y petróleo debería disminuir respectivamente en un 95% y en un 60% entre 2019 y 2050 para limitar el aumento de las temperaturas globales en 1,5 grados.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Bataillé en esta ocasión es el trompetista francés Julien Silvano.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo de que cualquier tiempo pasado fue mejor, como escribiera hace más de 500 años el poeta español Jorge Manrique, visto cómo va el mundo, cada vez nos parece más cierto. Nadie ha olvidado los felices y locos años 20 aquí en París, donde el jazz desembarcaba de la mano de los soldados americanos venidos a combatir en la Primera Guerra Mundial. Nuestro invitado de hoy, el trompetista francés Julien Silvano, nos recuerda esos tiempos tan felices en su nuevo álbum Respect, al frente del grupo Tap That Jazz.
Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddam. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddam. Can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. I can stand the pressure. Governor Wallace has made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddam.
Y precisamente para hablarnos de su nuevo álbum y de su intensa actividad con sus diversos grupos, Julien Silvano ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Julien.
Gracias, muy buenas tardes también. Gracias por invitarme.
No, es un placer tenerte aquí con nosotros. Permíteme que explique que has nacido en la ciudad francesa de Toulouse, Tolosa, como la llamamos en España, en 1978, en el seno de una familia de músicos ya. Es cierto que formaban parte de la prestigiosa Orquesta del Capitolio de Toulouse.
Sí,
tus padres.
Sí, mis padres. Él tocaba el fagot y ella la viola.
Imagino que ensayaba mucho en casa, ¿no? También.
No. Sí, un poco, pero bueno, los dos estaban trabajando con dos niños y todo. Y,
difícil.
Bueno, pero cada día practicaban en la orquesta.
Por supuesto. ¿Se llevaban a los ensayos o algún concierto?
Sí, a los ensayos, a los conciertos, a las óperas y también a los ballet. Entonces, hay los bailes.
¿Conservas algún recuerdo específico de esos conciertos? ¿Algo que realmente te haya impactado?
Yo, bueno, sí, una imagen de, de mi madre tocando la viola y yo en el público y me digo, bueno, esta mujer es mi madre, está tocando la viola y también en casa hace todo y bueno, es un... ¿cómo se dice?
Una heroína.
Sí, una heroína con superpoderes.
Realmente. Tu padre estaba más escondido, ¿no? En la madera ahí con el fagot.
Sí, pero él fue el solista. Ah. Entonces, escondido, pero de vez en cuando.
Tu abuelo ya había realizado también una intensa actividad musical. Es cierto, sí, que dirigía coros y orquestas o bandas municipales.
Sí. Él fundó coros vascos en el País Vasco y escribió música para estos coros y también bandas municipales para festejar y para celebrar cosas, para ir a los juegos de pelota vasca. Y sí, pero como aficionado tenía un trabajo al lado y fue una vocación, una pasión y... Toda su vida le animó.
Sí. ¿Tú llegaste a conocerle, imagino?
Ah, sí, sí.
¿Sí? Sí. ¿Qué representaba para ti la figura de tu abuelo? Alguien metido tan en la música.
fue prisionero de guerra y encontró por letra, por correspondencia con a mi abuela. Y se casaron y se pusieron después de la guerra a celebrar cada día con música y con la familia también. Así que representa una imagen muy, muy viva, muy, muy intensa de la vida.
Ahí en el País Vasco francés y el País Vasco español o en Cataluña hay una muy antigua tradición coral. Quizás allí está el germen del sistema de orquestas venezolano, quizás, antes de que ellos lo descubrieran. Los jóvenes en Cataluña pues cantan en coros, ¿no? Mejor que estar en la calle, sí, haciendo cosas malas.
A lo mejor sí en el sur oeste de Francia. Bueno, hay una tradición en el norte también, pero más en el sur oeste hay una tradición de música de aficionadoras.
Sí, 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 aficionados.
Y se ponen, bueno, cada semana o muchas veces en la semana a practicar. Y a lo mejor sí les evitan cosas malas.
No, por supuesto. Cuéntanos, ¿cómo es tu encuentro con tu instrumento, la trompeta?
Bueno, tenía la orquesta enfrente de mí.
Puedes escoger, tienes catálogo, sí, catálogo completo.
Sí, al principio quería tocar el trombón, pero al final me quedé con la trompeta porque podía empezar un año antes.
Ajá, porque finalmente los instrumentos de viento no se les permite a los niños empezar muy temprano, ¿no?
No, bueno, en esta época no se podía empezar la trompeta antes del... Sí, de 8 años.
Sí.
Y el trombón no, antes de 9 años. Pero ahora sabemos que todo es posible, que no hay peligro para los niños. Sí, sí,
no hay que soplar tan fuerte, quizás.
No, 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 sobre todo no.
No hay que hacer como Dizzy Gillespie, que se le pusieron los mofletes de una manera muy hinchados. ¿Vas a continuar tus estudios aquí en París, en el Instituto para la Percepción Artística y Cultural? Sí. Un centro para la música llamada Viva. Si ahí estudiaste música viva, ¿quiere decir que el resto de la música está muerta o no?
Que quiere decir que es una denominación francesa para decir las cosas un poco, ¿cómo se dice?
Música popular, quizás, ¿no? Jazz.
Sí, sí, bueno, para mí no hay música muerta, pero hay gente a quien le gusta categorizar la música.
A los periodistas, supongo. Sí.
Pero en música clásica, en el barroco, hay improvisación y entonces no es muerta.
Por supuesto.
Y esta no es muerta porque todavía hay conciertos.
Ahí en el Conservatorio de Toulouse, ¿cómo se veía el jazz? ¿No estaba proscrito como en los años 60 o 70?
No.
O como en ciertos países todavía el jazz no está bien visto en los conservatorios.
Bueno, menos mal que soy en Francia. Bueno, en este conservatorio había clases de improvisación, un poco de jazz, pero no tanto como ahora. En París ahora, en cada conservatorio municipal hay clase de jazz, pero muy avanzada.
Por supuesto. Sí. Volviendo al álbum que acabas de publicar con el grupo, That Jazz, se llama Respeto. Es un homenaje a las mujeres que han debido batallar para ser figuras del jazz, ¿no? Pero no solo del jazz, también de la ópera.
Sí, bueno, sabemos ahora, somos más conscientes de que las mujeres tienen que luchar más que los hombres para tener una carrera. Y este álbum es para dejarles la palabra como un canto de lucha y para dejarles hablar y para que los hombres tomen más espacio.
Le cedan el espacio.
Tomen menos espacio, pues lo siento.
Claro, no. ¿Cuáles son esas mujeres?
¿Qué?
Mahalia Jackson, hemos visto grandes mujeres.
¿En el álbum?
Sí.
Sí, hay Aretha Franklin, hay Nina Simone, hay Janis Joplin, hay Ella Fitzgerald, hay Maria Callas.
Por supuesto.
Bueno, no están en el álbum, pero hay canciones más famosas de ellas. En este álbum.
Y todo eso gracias a la cantante que tenéis en el grupo, June. ¿No?
June Milo.
Que es fantástica, ¿no?
Fantástica, es totalmente.
Camaleónica, sí. Puede pasar del jazz a la ópera, pero como
sí,
si nada,
sí.
¿No?
Hizo estudios de clásico y luego se mudó a art rock y luego a jazz y ahora tiene su proyecto propio de pop. Y bueno, hay que verla
en escena, ¿no?
Sí, en el escenario.
Cuéntanos, ¿cómo nace, con qué intenciones este grupo, Tap That Jazz?
¿Cómo nace?
¿Cómo fue?
Bueno, al principio fue totalmente por el dinero, porque queríamos tocar jazz de Nueva Orleans, pero en los eventos privados, porque había dinero. Sí,
había una
pasta que recuperar allí. Y me gustó la idea de ir a este escenario para tocar mis arreglos y, ¿por qué no?, un día mis composiciones. Y ahora hay composiciones en cada álbum, sí.
Naturalmente,
y
¿no?
También,
si el jazz de New Orleans te interesa, la música latina también, ¿no?
Sí.
Tocas en un grupo que se llama Sabor a Son,
sí.
Con el que has grabado un álbum que va a salir muy pronto, ¿no? En el mes de febrero, si no me equivoco.
Sí, el 10 de febrero habrá un concierto en el Sunset Sunside, organizado por Fino Gómez en la guitarra y en composiciones,
sí.
Y también con Carlos Miguel Hernández, que es el cantante y también compositor.
No, tienes mucha relación con la música latina, incluso estás proyectando un homenaje a Manu Chao. ¿Sabías que su padre fue director de los programas en español durante muchos años aquí en Radio Francia Internacional?
No lo sabía, pero es un honor.
¿Qué va a ser ese proyecto de homenaje a Manu Chao?
Bueno, en el principio fue el guitarrista que tenía ganas, muchas ganas de tocar esta música. Y después del COVID nos reunimos y, bueno, tengo ganas de tocar esta música. ¿Quieres estar parte de eso? Sí, lo quiero porque lleva mucha energía. Y yo conocía solo a los álbumes, pero cuando vi a los conciertos en directo, había más energía aún y estaba muy feliz a estar de...
¿Le habéis consultado antes de hacer el homenaje?
No.
Lo puedes invitar, ¿no? Quizás.
Sí, bueno, por el momento tocamos el 1 de diciembre cerca de Nantes para lanzar el proyecto, pero a ver lo que sigue, si podemos invitarle o solo hacer un saludo así.
Por supuesto. Muchísimas gracias, Julien Sylvain. Permíteme también que dé las gracias a Julien Leng y a Vanessa Loiseau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, cadena de televisión, y a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.